el 80% del tejido empresarial en el turismo son pymes, pero el 50% de las pymes que trabajan turismo invierte menos de $5,000 al año en transformación digital. Eso es complicado porque cuando uno ve los datos de turismo, en términos de startups y de tecnología, solo el 1% de los unicornios a nivel mundial son turísticos.
Welcome to the Mr. Rat Show, where I talk to the most interesting global personalities about the future of humanity. Hello, beautiful humans. Bueno, hoy lo vamos a hacer en español porque tengo una invitada súper especial y vamos a hablar en español, que es nuestra lengua madre. Y es que vamos a hablar del futuro del turismo y creo que no hay mejor persona que Natalia Bayona para hablar de este tema. Natalia es la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, que es la agencia de la ONU que se encarga de promover un turismo sostenible y accesible por todos. Vamos a ver eso exactamente qué quiere decir. Y la cosa es que mientras vemos que tecnologías como la realidad virtual y lo que conocemos hoy como el metaverso, que es el futuro del Internet, parecieran impulsar esa idea de accesibilidad al turismo virtual, en este caso, sin importar en dónde estés o cuánta plata tengas, también veo una posible tendencia a que el turismo tradicional o no virtual que conocemos se encarezca con impuestos que antes no existían, como el impuesto sobre la huella de carbono. De esto y demás vamos a hablar hoy. Y te doy la bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
My dearest Mario, it's my pleasure to be here with you today. Y es un honor para mí como colombiana, como latinoamericana, estar hablando en nuestro idioma, en español, para hacer lo que más me gusta hacer, que es promover el turismo.
Gracias, Natalia. Y todavía tienes el acento colombiano, ¿no lo has perdido?
Menos mal, no. Me empiezo a preocupar si pierdo el acento colombiano.
El acento santandereano. Oye, Natalia, empecemos con una pregunta que es muy básica, pero muy importante. ¿Cuál crees que es el más grande problema que tiene que solucionar el sector turismo en los próximos años, en los próximos siguientes 5 décadas en el mundo?
Sin lugar a dudas, la educación. Esa es la prioridad número uno por varias razones, pero algunos puntos a tener en cuenta. El turismo es el gran empleador de jóvenes y de mujeres en el mundo, pero 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen educación secundaria. 2/3 de los europeos que trabajan en turismo solo tienen educación secundaria. Y efectivamente esto es importantísimo porque si queremos salarios de calidad, si queremos que exista una transición hacia el desarrollo del turismo como sector económico, sí o sí hay que fortalecer la educación y sobre todo ayudar a que cada vez más se vea la importancia de tener una educación técnica en turismo. Y sobre todo estos países emergentes, como es el caso de Latinoamérica, salvo México, toda Latinoamérica no está todavía en el ranking más importante del turismo. De ahí que el mundo entero necesita entender la importancia de la creación de una fuerza laboral técnica para poder acceder a salarios de calidad, para poder tener carreras y profesiones que sean útiles y bajo ese sistema, pues ayudar a que cada vez más seamos los pioneros en el sector servicios y que efectivamente la hostelería, las manufacturas, las agencias de viajes, el transporte aéreo y terrestre, que son subsectores vinculados al turismo, pues también tengan un valor agregado y no suframos por lo que se sufre hoy en día, que es la falta de capacitación, la falta de bilingüismo, la falta de capacidad técnica para prestar un servicio, por ende, unos salarios que no son adecuados para todos los esfuerzos que la gente que trabaja en turismo hace.
Bueno, y tú dices que México es la excepción en Latinoamérica. ¿Qué ha hecho México que otros países no han hecho?
Esto es cuestión de tiempo. Hay que acordarse que México empezó a promover el turismo desde hace muchísimos años, estoy hablando de los 70. Y efectivamente, cuando hablamos del turismo, tiene que verse como una política de Estado. el turismo no puede politizarse y solamente desarrollarse bajo ciertos sistemas o bajo 4 años de gobierno. Lo que ha hecho muy bien el gobierno mexicano es afrontar que es uno de los sectores más importantes de su economía. Y bajo esa estrategia ha logrado que los presupuestos sean robustos, que exista una política para poco a poco ir dando competencias fuertes a cada departamento, a cada municipio, a cada alcaldía. Y eso al fin y al cabo, a cada estado, eso al fin y al cabo se ve reflejado en que esa autonomía ha hecho que existan universidades profesionales en turismo, como la Anahuac, por decir cualquier universidad, que hace parte de los rankings internacionales, o los institutos técnicos especializados en turismo. Entonces, en México la gente no solamente sabe servir bien, sino la gente es técnica en una profesión, y eso ha ayudado a que ese país sea el único de América Latina que efectivamente tenga la mejor conectividad con el mundo, y eso se ve reflejado en los números y se ve reflejado en el impacto económico que genera el turismo para el país.
A ver, explícame una cosa. Entonces, básicamente la educación o la tecnificación del turismo es algo clave y es algo que México ha hecho desde los 70 y algo que otros países deberían adoptar si quieren impulsar la industria del turismo. ¿Qué exactamente se hace en términos de educación en un país como México o otros países que tienen el turismo bien avanzado? ¿Qué hacen esos países desde un punto centralizado, desde el gobierno central? ¿Bombean plata a departamentos y pueblos más pequeños para instalar, digamos, instituciones educativas para enseñar a la gente cómo tratar a los turistas? ¿O qué es? Dame ejemplos, por favor, para poder imaginar exactamente qué es lo que están haciendo bien.
Claro que sí. Yo podría decir que el modelo que a mí más me gusta en materia de educación turística es el suizo, porque la educación suiza efectivamente es un tipo de educación donde existen carreras técnicas, escuelas técnicas a nivel nacional y regional, donde cada persona accede. Ser un técnico en turismo es un honor en Suiza, y efectivamente la gente estudia 2 años y tiene un certificado técnico, pero dado el caso que quisiera ser profesional en turismo, las grandes universidades profesionales están conectadas con las escuelas técnicas. Y de esa manera, cuando uno quiere ya pasar a una carrera profesional, sencillamente hace un año más, le validan esos 2 años técnicos y uno termina saliendo como un profesional en turismo. Entonces, no solamente es un trabajo para ayudar a que todo el mundo esté educado, sino también de esa conexión entre la educación técnica y profesional para que la gente, al fin y al cabo, tenga un certificado de valor. No existan trabas y burocracias para generar profesionales en turismo, y para que también aquel que quiera seguir como técnico lo pueda hacer, pero con un certificado válido. Gran parte de lo que pasa en el mundo es que la carrera técnica y la carrera profesional no está vinculada. Se ve en los países más emergentes, las carreras profesionales se ven como unas carreras donde solamente las pueden estudiar las personas con gran capacidad económica o con un endeudamiento muy alto, y las técnicas muchas veces están obsoletas o no están conectadas. Entonces, un certificado de una escuela técnica muchas veces ni siquiera sirve para trabajar en varios países. Y ese creo que es el éxito del modelo suizo, porque es un modelo que ayuda a facilitar la vida y que cumple la función también de tecnificar a la fuerza laboral, y eso se ve reflejado en buenos salarios, en estabilidad y en que el posicionamiento del turismo como sector sea mucho mejor al de otros sectores o al de otros países donde piensan que estudiar turismo o estudiar una carrera técnica pues es sencillamente para ser camarero o para ser mesero o para ser hostelero. En Suiza va mucho más allá, y efectivamente eso hace que el país esté mucho mejor posicionado y que tenga muchísimas más herramientas.
Bueno, y países como Suiza o México, que tienen una fuerza laboral bien entrenada en esta industria de turismo, digamos que ya solucionaron el problema de la oferta. La oferta del servicio es bastante digamos, de buena calidad. Pero la demanda, por el otro lado, también me imagino que es importante. O sea, ¿cómo atraer a turistas? Porque una cosa es entrenar la fuerza laboral y arreglar la oferta, pero ¿cómo hacer para mejorar la demanda, para que gente venga y clientes, pues, turistas vengan y visiten el país?
Claro, Colombia, sin lugar a dudas, es un destino que tiene todo para ser una potencia regional en turismo. Va por muy buen camino, pero también hay que acordarse que esto es un tema de presupuesto y también de mucha paciencia, porque los modelos turísticos, España es quien es y Francia es quien es, porque efectivamente han desarrollado el turismo como política de Estado desde casi que desde la posguerra mundial. Fue una de sus prioridades y eso se ha visto reflejado en las cifras que hoy en día tienen, que 12% de su PIB dependa del turismo, que reciban, en el caso de España, 90 millones de personas. En el caso de Colombia, hay que acordarse que no hasta hace mucho había un conflicto armado y la nueva historia del turismo se empieza a contar desde el 2006, porque efectivamente el turismo es sinónimo de seguridad, de confianza, de libertad. Si esas tres cosas no se dan, es imposible que haya un turismo. Entonces, para organizar la casa, uno tiene que empezar primero por la conectividad aérea, porque sin eso, pues obviamente es imposible, y desarrollar aeropuertos de calidad no solamente en las grandes ciudades, sino también en ciudades intermedias para que puedan recibir turistas internacionales de cierta calidad. Es el caso del Pacífico, el caso de Santander, el caso del Cesar, el caso de Santa Marta, del Magdalena, que son lugares espectaculares, pero no necesariamente están bien conectados con el mundo. Entonces, los hubs que hoy en día tiene Colombia son Medellín, Bogotá, Cartagena a nivel internacional, pero necesita fortalecer la conectividad internacional en otras regiones para que efectivamente se empiece a mover otro tipo de destinos turísticos. Eso va por un lado. Por el otro lado va toda la infraestructura y el desarrollo de la inversión, que quizás es otro de mis grandes temas o mis grandes pasiones en ONU Turismo, y es la promoción de inversión, porque efectivamente uno puede tener un atractivo natural, pero si no hay inversión privada para desarrollar un hotel de calidad que tenga las condiciones únicas para atraer turistas, si uno tampoco tiene el cuento súper bien echado, es decir, crear una experiencia turística con un precio, con un guía, que tenga una historia que realmente sea novedosa, y a eso unirle los valores de la gastronomía, los valores de la historia, pues todo esto es lo que genera un desarrollo turístico a mediano plazo, que es lo que ya se está empezando a hacer, pero hay que empezar a darle más fuerza para que cada vez más hayan más empresarios desarrollando el turismo y una muy buena conectividad. Además, si queremos que más colombianos viajen, es clave la seguridad terrestre, pero también es clave la creación de esas vías 5G en todos los territorios para que uno no se gaste 8 o 10 horas llegando a los sitios que a uno más le gustan, sino gastar menos, así como está en Europa, donde está el tren de alta velocidad, o están los buses súper bien organizados, porque efectivamente existen las vías y la seguridad que hace que todo el mundo pueda viajar por tren, por avión, por auto, por lo que quiera, y todo sea mucho más fácil. Entonces, por eso decía yo que el turismo debe ser una política de Estado, porque tiene que vincular a diferentes sectores, a salud, a educación, a cultura, a hacienda, al interior y justicia, a defensa, entonces, y obvio, a economía y a comercio, porque es un sector económico.
Cuando tu equipo se sienta en la mesa de trabajo, ¿qué tipo de acciones toman para solucionar este problema de la educación que mencionaste que es el principal problema a solucionar? ¿Qué exactamente hace la OMT desde, creo que la oficina principal es en Madrid, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Nuestra casa es aquí en Madrid y básicamente lo que nosotros hacemos es trabajar con todos los gobiernos que hacen parte de ONU Turismo para ayudar a fortalecer. En el caso de la educación, tenemos diferentes proyectos. Tenemos una academia online en turismo, donde hicimos alianzas con las 35 mejores universidades del planeta para subir contenidos de calidad y para certificar a estudiantes de todas partes del mundo. Hoy en día tenemos más de 100 nacionalidades estudiando ahí. Tenemos un paquete de becas. Todos los años damos becas a los diferentes países para capacitar a gente en estos temas. Porque lo mejor es que efectivamente la gente cuando estudia se gana un certificado de una muy buena universidad más onuturismo, con lo cual eso es muy valioso para alguien que esté empezando una carrera en turismo o para alguien que quiera seguir mejorando sus condiciones en formación. Luego tenemos también muchas alianzas con diferentes universidades. Acabamos de lanzar un grado en turismo con la Universidad de Lucerna de Suiza sobre turismo sostenible, y es un grado un año en Madrid, otro año híbrido, otro año en Suiza. Tenemos convenios de maestrías con diferentes universidades en Macao, en Hong Kong, George Washington University. Recién estamos firmando otro convenio con Cornell para cursos en turismo y gerencia de la sostenibilidad. Y entonces ahí, obviamente, podemos trabajar en equipo para que a través de las universidades podamos fortalecer y llevar a los territorios. Entonces pongo los ejemplos de Colombia. Tenemos una meta de capacitar 5.000 taxistas en Cartagena. Acabo de colgar con Valledupar, que quiere también capacitar a los taxistas y agentes de viajes en servicio al cliente. Pero también con el ministerio estamos trabajando siempre en fortalecer a los operadores para que a nivel profesional desarrollen el turismo de una manera mucho más profesional. Entonces depende mucho de las necesidades de cada país, pero nosotros estamos siempre en el territorio junto a expertos. Acabamos de venir de Cuba o con el externado justo para hacer capacitaciones en turismo comunitario e innovación social, por decir muchas otras, pero estamos siempre presentes por lo menos en 60 países al año, ayudando a llevar el mensaje del turismo de una manera técnica, profesional y de la mano obviamente de los mejores expertos y académicos.
Dime una cosa, ¿cómo se fondea todas estas iniciativas de tu equipo en todos estos países? Por ejemplo, el ejemplo claro que me diste con los taxistas en Cartagena, en Colombia. ¿Cómo se fondea cada uno de estos proyectos? ¿Cada uno tiene diferentes fondos o hay un fondo común? ¿De dónde sale la plata?
Eso está cofinanciado. Una parte sale del gobierno colombiano o a nivel local, por ejemplo, en el caso de Cartagena, y otra parte va por Onuturismo a través de la cooperación técnica y los fondos que nosotros tenemos para eso. Entonces, eso también es algo bueno, porque no es asistencia técnica, sino es cooperación técnica, que es muy distinto, y a través de estos proyectos de cooperación se cofinancia y se ayuda a que las universidades efectivamente puedan entregar lo mejor, pero a unos precios que no son los precios del mercado, sino con ese componente de impacto social para que efectivamente lleguemos a todos los territorios con los mejores.
O sea, no es gratis. ¿Cuál es la diferencia entre la cooperación y la asistencia?
No, imposible. Yo no soy capaz de entregar nada gratis. Eso es regla número uno de cuando uno trabaja en gobierno. Todo lo que es gratis sale mal, porque nadie se lo agradece a uno. Entonces, algo hay que pagar, así sea un euro, pero algo hay que pagar. Entonces, es cofinanciado. La asistencia siempre termina siendo un subsidio o un crédito gratis. O sea, el subsidio va gratis, el crédito es, pues, se endeuda el departamento o el municipio a largo plazo por un servicio. Nosotros ni gratis ni deuda, sino costos compartidos, y de esa manera logramos el impacto que se necesita. Y como a todos nos duele, pues todos nos hacemos responsables del proyecto.
Entiendo. Dime una cosa, cuando tú das ejemplos como Suiza, México, etcétera, que ya son países un poco más avanzados, o España, cuando ves el mundo, países que son típicamente no turísticos, si tuvieras que hacer un top 5 de los países que tú ves en los siguientes 10 años con mucho potencial por todo lo que están haciendo, toda la plata que se está invirtiendo, ¿cuál sería tu top 5? Top 5.
El número uno es Saudi Arabia, sin duda alguna, porque están invirtiendo no solo en el desarrollo de los destinos turísticos, en la competitividad y en la promoción, sino en la educación.
¿Qué están haciendo ellos en educación, por ejemplo?
Acabamos de crear en equipo una academia, que es la Academia de Turismo, en colaboración con el turismo, pero lo importante de esa academia es que es una academia que va a ser 80% para formación técnica, porque acuérdate que Saudi Arabia no tiene un pasado turístico tan potente, porque se abrieron hasta hace muy poco, y el otro 20% va a ser gerencial. ¿Y esto por qué es importante? Porque un país que ha vivido en los hidrocarburos toda la vida, pues efectivamente necesita diversificar tu economía, pero no solamente bajo la promoción turística, sino también teniendo la fuerza laboral que se necesita. Entonces creo que lo están haciendo bastante bien y en 10 años vamos a tener unos resultados muy potentes sobre esa región o sobre ese destino que cada vez se abre más a nivel internacional. Segundo tema, China, sin lugar a dudas, creo que es un país que ha logrado lo mismo. Pasó de ser un país cerrado a un país absolutamente abierto, y lo más interesante es que ha logrado tener universidades que hoy en día son demasiado potentes a nivel mundial. Está la Politécnica de Hong Kong, que hace parte de las tres mejores en el mundo. Yo recién acabo de venir de China y me acaban de nombrar profesora honoraria de la Beijing International Studies School, y eso es muy importante porque ellos, para ellos las lenguas, para ponerte un ejemplo, el ministro de Exteriores normalmente no estudia diplomacia o gobierno. Lo que estudia el ministro de Exteriores es una lengua, es experto en inglés, es experto en francés, duran 5 años estudiándola. Y no solamente los ministros, la gente del común también, gente que trabaja conmigo ha estudiado idiomas. Y eso es espectacular porque los idiomas son quizás la principal barrera o la principal forma de abrir puertas y de abrir caminos. Y ellos eso lo han entendido muy bien, siendo una cultura tan distinta, y están fortaleciendo mucho el turismo interno y externo. Y eso va a cobrar una muy buena factura en el mediano plazo. Luego diría yo, sin duda alguna, Colombia, no es porque sea mi país, sino porque es un país que lleva mucho tiempo, desde el 2006, contando una nueva historia con muchísimo rigor. Y cada vez más uno ve que Colombia se posiciona en los mejores lugares. Además, Colombia es un muy buen lugar también para grabación de películas, de novelas, de realities. Eso también ayuda muchísimo a mover el turismo, que Disney haya pensado en una película en Santander, que es un territorio emergente, o que Netflix tenga sus estudios de grabación para América Latina en Bogotá. Todo eso va sumando y todo eso va generando sus réditos. Y luego, también creo fielmente en Europa del Este, porque Europa del Este tiene una historia espectacular, y volvemos a lo mismo. Son países que su base económica está fundamentada en los hidrocarburos y han visto cómo a través del turismo se pueden generar beneficios, el caso de Azerbaiyán, el caso de Uzbekistán, y ya de último, ya lo está mostrando los Balcanes, Albania, digamos, es el país que más crece de toda Europa. Eso es espectacular porque era un país que antiguamente se conocía por la mafia, hoy en día se conoce por sus playas, por su arquitectura, por su urbanismo. Y es espectacular que hayan logrado cambiar esa percepción y que haya una apuesta decidida del gobierno y desde el sector privado a hacer crecer a estos destinos. Entonces yo lo que veo es que ahí es donde hay un interés particular para crecer en los próximos años, y donde veo que hay un interés del gobierno y del sector privado a desarrollar con fuerza. Otro grande es Tanzania, en África, que también está haciendo mucho. Cabo Verde, son países que tienen mucha seriedad en la manera en la que promueven inversiones y promueven el desarrollo turístico, y tarde o temprano eso genera muy buenos réditos en el mediano plazo.
Dime una cosa, cuando tú hablas de turismo con políticas de Estado, todos estos países que nombraste, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tanzania, Cabo Verde, China, todos ellos tienen el turismo como política de Estado, y eso quiere decir que de alguna forma la constitución o digamos la forma de ¿El plan de gobierno es centrado en turismo o de alguna forma el turismo es muy importante en su plan de gobierno?
Así es, son prioridades y aparte de ser prioridades, creo que es muy importante el desarrollo de diferentes políticas que ayudan a que no sean de corto plazo. ¿A qué voy? Cuando uno va a esos países, existe un plan al 2050 de desarrollo del turismo, no es un plan a 4 años, es un plan a 50 años y eso está bien. O un plan a 30 años como mínimo. Eso está bien, porque al fin y al cabo eso queda condensado como una política pública y los recursos están ahí y eso se ve reflejado entre lo que el presidente o la máxima autoridad del país decide y eso se ve reflejado en la jerarquía que tiene el turismo dentro del orden ministerial y luego en el presupuesto y en los resultados en términos de infraestructura y de promoción. Entonces, cuando todo eso se va vinculando, efectivamente tienen la importancia que se merece. Y es que desde el jefe de Estado para abajo, todo el mundo respira turismo como sector económico y se hace todo para preservar el sector. No es que llegue el turismo por default, sino que hay cierta organización en el tema. Y eso es una constante en todos estos países.
Claro. Y de lo que has visto tú como constante en todos estos países, ¿cómo afecta ese cambio de esas políticas o ese crecimiento, esa importancia que le dan al turismo a la sociedad como tal? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo se hace esto más inclusivo de pronto o de pronto más sostenible, que son como las dos cosas también que tu oficina quiere impulsar?
Claro, yo creo que es muy importante, por eso es bueno pensar a largo plazo, porque todo sector económico tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, los sectores económicos no pueden ser sectores 100% virtuosos. En el caso del turismo, lo hablaba con una periodista hoy de España, catalana, que me preguntaba que yo qué opinaba de muchos temas que están pasando en Europa. Y yo lo que creo es que para que el modelo del turismo funcione, tiene que haber un impacto positivo a nivel social, un impacto positivo a nivel económico y un impacto positivo en materia medioambiental. Si las tres cosas se dan, se están haciendo demasiado bien las cosas. Si no, pues efectivamente los órganos de gobernanza, uno tiene que tener una organización donde todos los actores estén vinculados. Es decir, no puede ser solo el sector público el que lidere el desarrollo del turismo. Tiene que ser el sector público con el sector privado, la academia es muy importante, la sociedad civil a través de ONGs, fundaciones, asociaciones, etcétera. Y sin duda alguna, los medios de comunicación y demás, así como se hace en otros sectores de la economía, y tú lo sabes, cuando llega una minera a un país, no solamente basta con el permiso de la minería en un país. Tienen que hablarse, normalmente la minería llega a pueblos, en el caso peruano, en el caso chileno, en el caso colombiano, con lo cual es muy importante y ahí hay una mediación siempre, una mediación sobre cuál va a ser el impacto de la minería, por poner cualquier ejemplo en las comunidades, cuáles van a ser las reglas del juego. Pues lo mismo tiene que pasar con turismo, cuáles son esas reglas de juego, cuál es la capacidad de carga, cuáles son hasta dónde debe llegar. Cuando se habla de la promoción de un parque nacional natural o de un lugar donde tiene preservación o modelos donde hay arquitecturas históricas, ese es el caso europeo, pero también no es nada lejos el caso latinoamericano con todas las culturas indígenas y todo lo que sale de ahí. Entonces, cuando uno hace un turismo organizado, pues todo el mundo está y se reúne cada cierto tiempo y se intercambian las diferentes falencias, problemáticas, dificultades para efectivamente regular o llegar a un acuerdo o avanzar. Cuando eso no pasa, pues efectivamente hay desorden y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente eso termina estallando y eso no es tan bueno porque al fin y al cabo eso termina afectando es a la sociedad.
O sea, hay que tener las reglas claras desde el principio, básicamente.
Así es, porque si tú quieres sostenibilidad, si tú quieres impacto social, pues necesitas saber y la gente necesita saber qué tipo de turismo es el que se va a desarrollar, cuáles son los tipos de turismo que se van a fortalecer y bajo eso, hasta dónde se va a llegar.
Pero cuando hablas de sostenibilidad, ¿hablas de sostenibilidad económica o de sostenibilidad medioambiental o las dos cosas?
Las tres, sostenibilidad social, ambiental y económica, las tres cosas. El turismo es un negocio, pero a su vez el turismo tiene que ayudar a la gente y a su vez el turismo tiene que ser fortalecido por todo lo que eso implica, ¿no?
Porque existe mucha crítica al turismo, por ejemplo, que ocurre en Portugal o España, Barcelona, inclusive Berlín hoy en día, Italia, en donde los turistas llegan a apartamentos que están desocupados, donde no vive nadie y pues se arriendan por Airbnb, la zona se triplica o cuadriplica en precios en menos de 5 o en menos de una década. Y entonces la gente que vivía ahí antes tiene que salir a zonas más aledañas de la ciudad y esto como tal, este proceso de gentrificación, si se puede decir en español, gentrification, se critica mucho y pasa mucho en Europa.
Así es.
Esto es algo que podría pasar seguramente en cualquier parte del mundo.
Así es.
Pero tú lo que dices es, para tener esa sostenibilidad social, digamos, hay que tener reglas claras desde el principio, antes de que esto pase, mejor dicho.
100%. Y si empiezan a pasar, no pasa nada, porque al fin y al cabo cada sector económico es sujeto a cambio. Pero pongo ejemplos de lo que está pasando. Acaban de poner una tasa de entrada de 5 euros, que la verdad no es mucho, en Venecia. Y a mí me parece bien en lo particular porque era un sitio que estaba sufriendo de sobreturismo y sobre todo de sobresaturación en los servicios públicos de los ciudadanos. Entonces no está mal, en una primera fase, intentar a través de una limitante económica. Pero suponiendo que en 2 temporadas eso no sirva para absolutamente nada, pues entonces habrá que limitar la capacidad de carga diaria, como pasa en muchísimos parques nacionales o cuando pa o pasa en varias catedrales, o cuando, por ejemplo, en Ámsterdam se reguló el turismo de drogas y solamente poderlo hacer en algunos lugares para poder balancear esa calidad de vida de los ciudadanos con el desarrollo económico del turismo. Entonces, a mí me parece bien, al fin y al cabo. Si uno ve que puede haber un impacto negativo, pues sencillamente poner algunas reglas de juego adicionales y si no, pues ya tiene que llegar a regular. Y bajo ese sistema, lo que tiene que prevalecer es el desarrollo de las personas, ¿no? Que tanto el turista se sienta cómodo como los ciudadanos.
Entiendo, y de alguna forma esto es comparable con esta iniciativa de ponerle un impuesto al que viaja por avión que llaman carbon tax o impuesto de carbono, que en mi punto de vista, para la persona del común, pues simplemente se le vuelve un tiquete más caro, pero existe mucha crítica en este tema también porque digamos que la gente que estaba acostumbrada a viajar 4 veces a la, tres, 2 veces al año, ahora el viaje pues se le volvió más caro. Y esto de alguna forma de pronto afecta más a la gente de nivel bajo o medio y no a la gente necesariamente de nivel adquisitivo alto. ¿Qué opinas tú del tema?
Sí, yo creo que eso tiene que depender, es decir, no es ni rojo, ni negro, ni blanco, sino yo creo que eso tiene que ir poco a poco, porque en una región como América Latina, donde los billetes son carísimos y donde América Latina pierde competitividad, pongo ejemplos de la vida real, en vacaciones del año pasado, un billete Bogotá, Santa Marta me costó 300 euros, cualquier euro de más me va a ayudar a no tomar decisiones sobre ir a un sitio u otro. Lo que pasa es que si esa tasa es pequeña, que es lo que le pasa a Venecia, es una tasa pequeña, 5 euros son 2 botellas de agua en Europa, pues si la tasa es pequeña, voy sensibilizando poco a poco y voy escalando. Lo que no puede ser es que exista una tasa de 100 euros por el famoso carbon tax, porque eso sí ahuyenta el turismo. Entonces yo creo que eso tiene que ser. Por de ahí la importancia de la educación y de la capacitación para que el turista sienta que está siendo responsable, pero por el otro lado también la regulación o quien termine cobrando tampoco termina excediéndose en ese tema.
Entiendo. Dime una cosa, quiero tocar el tema de viajeros virtuales y yo lo llamo así simplemente porque en vez de viajar físicamente a un sitio, tú posiblemente vas a poder viajar con todos los juguetes virtualmente a ese mismo sitio pronto. Y esto puede ser interesante si tú ves todos esos problemas que tú acabas de mencionar, que es esa sobrecapacidad que ya existe en algunos destinos turísticos como Venecia o parques naturales a los que no se pueden acceder ya porque ya están muy llenos en algún momento del año. Entonces existe esa alternativa de viajar virtualmente que de pronto abre las puertas a gente que no tenga la plata para ir allá físicamente. Pero mi pregunta es, ¿crees que existe la posibilidad de que la brecha entre los que pueden y no pueden viajar se engrandezca? Simplemente porque los que no pueden lo hacen virtualmente, los que pueden pues van allá, pero el precio del ir allá físicamente simplemente incremente, incremente, incremente sin clemencia y entonces esa brecha de alguna forma se engrandezca en un futuro.
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque el metaverso y sus derivados son herramientas de promoción del turismo. Yo creo que el turismo, al ser el sector económico más humano de todos, no existe otro más democrático ni más humano, con lo cual es muy difícil que el turismo se reemplace por una pantalla, porque por más de que yo viaje virtualmente, jamás voy a tener la misma experiencia que presencial. Y cada vez más los viajes se van democratizando. Tú lo sabes porque vives en Europa. Las aerolíneas de bajo costo, tú tienes billetes de avión de 5 euros hacia arriba, con lo cual hace que sea altamente competitivo, los trenes rápidos. Y eso es lo que debe pasar en algún momento en América Latina para que por lo menos ir a las ciudades capitales sea mucho más barato y de ahí tener unas conexiones y una infraestructura que apoye y que sirva para que ya luego sea mucho más fácil viajar. Hay otro fenómeno después del COVID y es que el encierro generó más interés por el turismo y la gente termina saliendo a viajar porque siente que el COVID le quitó 2 años de su vida y que hoy más que nunca necesita salir a ver otras cosas, especialmente los territorios emergentes o los territorios rurales, las escapadas, con lo cual yo siento que de una u otra manera el turismo se va a ir transformando, pero no creo que vaya a ir cayendo. Las cifras lo que muestran es todo lo contrario, una recuperación del 88%. Este año ya van a sobrepasar las cifras del COVID, con lo cual no veo por qué deba caer el turismo, todo lo contrario, seguirá creciendo.
Existe un concepto que se llama en inglés Nature Deficit Disorder o trastorno por déficit de naturaleza, que es básicamente esta tendencia de querer ir a bosques, querer ir a la selva, querer ir a sitios verdes rodeados de árboles, inclusive tener retiros espirituales o inclusive tener espíritus, perdón, retiros psicodélicos que lo conecten a uno aún más con la naturaleza. ¿Crees que esto es una tendencia también en el turismo? Así sea pequeña, pero ¿crees que esto es algo o ves que esto es algo creciente?
Yo creo que como todo en el turismo, son 1.300 millones de personas las que viajan. No se me haría raro que cada vez más la gente quiera estar con la naturaleza porque efectivamente con el cambio climático, el calentamiento global y demás, que es una cosa que yo estudié desde que estaba en el colegio a hoy, es decir, es algo que lleva mucho tiempo. Podría decir que no se me haría nada raro que fuera una tendencia porque la gente al fin y al cabo está cansada porque las estaciones cada vez son muy distintas, cada vez hay las estaciones son más calurosas, el invierno dura menos, el verano dura más. No se me haría nada extraño que la gente quiera fortalecer parte de su desarrollo yendo a los parques nacionales, estando con la naturaleza, haciendo yoga o haciendo viajes espirituales, como muy bien hay países que son muy fuertes en eso, como es el caso de la India, como es el caso de Indonesia, Colombia, México, Perú, Bolivia, tienen gran parte de estos saberes ancestrales de los indígenas, así que no se me haría nada extraño que sea un nicho que siga creciendo por la particularidad del mundo que estamos viviendo, además de un mundo que cada día está más polarizado, con una geopolítica que no ayuda, con dos guerras muy importantes, quizás a través de la naturaleza uno encuentra la paz que tanto necesita.
No, y además de eso que tú dices, vivimos en un mundo hiperconectado digitalmente y creo que salir de ese metaverso, de ese mundo digital, es lo más humano que conocemos.
Así es.
Dime una cosa, cuando hablamos de este mundo digital, de ese turismo virtual, de esos viajeros virtuales, para todos los empresarios que nos oyen o los emprendedores que quieren empezar en el sector turismo, ¿qué tan importante para las empresas del futuro y los negocios relacionados con el turismo en el futuro es tener una estrategia digital?
1,000,000% así, y eso lo vimos reflejado en el COVID. Eso fue una obligación de parte del sector empresarial, y ahí tenemos otra brecha importante. El 80% del tejido empresarial en el turismo son pymes, pero el 50% de las pymes que trabajan turismo invierte menos de $5,000 al año en transformación digital. Eso es complicado porque cuando uno ve los datos de turismo en términos de startups y de tecnología, solo el 1% de los unicornios a nivel mundial son turísticos. Y luego la tecnología está muy concentrada en Estados Unidos, en el desarrollo de tecnología turística, sin lugar a dudas es el país número uno. Y luego entre subsectores, hay subsectores muchísimo más avanzados. La hotelería ha logrado entender eso perfectamente bien. La aviación le ha aprendido a la hotelería, pero aún las agencias de viajes, la hostelería, es difícil. Hay países donde todavía los pagos digitales son imposibles, inclusive países como China, donde hay lugares donde hay que pagar en yenes y eso es inaudito en un mundo como el actual. O hay lugares en África donde pagarle a la gente de viajes tiene que ser el maletín y no hay un datáfono. Y eso, por muy básico que suene, pues no le da competitividad a un destino. Y a eso súmale pues un agente de viajes que no tenga una página buena. Entonces, si hay un tour operador en Europa tratando de comprar América Latina y no existe una página transaccional como mínimo, pues no va a esperar 8 horas a que la gente de viajes de Colombia o de Latinoamérica se despierte. Entonces, hoy en día, con ese mundo, sí o sí, tiene que haber tecnología. Hoy está muy concentrada en los grandes grupos. Y de ahí la importancia de nuestro trabajo de ayudar a que las pymes cada vez más accedan a tecnología, a innovación y a desarrollo, que permita desarrollar o que permita potenciar esas herramientas básicas. Cloud, por ejemplo, cuando uno está en un restaurante, no puede ser que solo sea el talonario de papel, el tipo de factura, sino tiene que haber algo en la nube que permita entender cuánto se paga, una contabilidad virtual, una contabilidad en tiempo real, un asistente virtual. Y todo eso va ayudando, por ejemplo, en hotelería. Ya en hotelería, la inteligencia artificial, por ejemplo, es la que educa y la que ayuda a entrenar a los botones, a los front desk, etcétera. Entonces, eso está bien, porque al fin y al cabo está ayudando, son herramientas que ayudan a generar eficiencia y a que cada vez sean los empresarios mucho más competitivos y vendan más y produzcan más.
¿Existe buen capital de inversión en la industria de las startups, por ejemplo, relacionadas con turismo, o esto es algo también que, digamos, es un problema a solucionar?
No, eso es espectacular. Lo que se ha hecho en inversiones es espectacular. El venture capital en turismo fue el único indicador que creció durante la pandemia, por obvias razones, porque con la importancia de la digitalización en un mundo cerrado durante el COVID-19, pues efectivamente hubo una inversión extraordinaria de 25 billones de dólares solamente en el año 2021, claro, como producto de esa aceleración que se necesitó durante el COVID. Y ahora la cifra se mantiene estable, eso es buenísimo. Hay cada vez más hay fondos de capital riesgo especializados en turismo. Están todavía muy concentrados en Estados Unidos, en Francia, en España, que son los países turísticos por excelencia. Pero ahí yo sí veo que existe una oportunidad gigante de seguir trabajando porque los fondos están ahí. Y cada vez más hay fondos para conservación, para desarrollo y medio ambiente, para sostenibilidad o para deep technologies, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y realidad aumentada, criptomonedas y demás, que son lo que termina ayudando a un destino a ser más competitivo.
Al fin de cuentas, todo está relacionado con el turismo, me doy cuenta.
Sí, así es un gran sector que tenemos que querer, pero que también hay que fortalecer con esos 100 subsectores que al fin y al cabo quedan conectados al turismo.
Oye, Natalia, una última cosa. Dime, ¿cómo ves tú el mundo en 50 años desde tu perspectiva de experta en turismo o emprendimiento?
Pues la generación Y es la generación que pagará tu pensión y la mía, con lo cual en 50 años tú y yo estaremos pensionados. Y entonces, bajo esa óptica, si la generación Y es una generación que hoy por hoy son esos jóvenes que no pueden vivir sin tecnología, pues básicamente yo creo que todo va a terminar siendo demasiado, ¿cómo explicarlo? Como a tiempo real, me lo imagino. Como en esa era de los supersónicos, donde todo estaba absolutamente conectado, pero no solamente conectado, ayudaba a cierta eficiencia. Y lo que es cierto es que hoy por hoy lo que se está viendo es que la inteligencia artificial, por decir cualquier tecnología, está transformando todos los sectores de la economía. Eso hay que regularlo urgente, porque eso puede generar sus pros y sus contras. Sus pros en que genera eficiencia, en que ayuda a combatir los vicios del turismo, a que cada vez puede generar mayor seguridad, pero también tiene unos contras, y es todo el tema de derechos, por ejemplo, del uso de mi voz, de mi cuerpo, etcétera, que hoy día eso no está regulado. Pues imagínate en 50 años cuántas nuevas tecnologías no podrán desagregarse de esta, que quizás es la más compleja hoy en día, que no es nada distinto al modelo cuando se creó Internet. Entonces, hoy por hoy, creo que necesitamos sí o sí fortalecer la regulación de este tipo de temas, y vuelvo a la educación, porque nuestra generación ya estará bastante madura para esa época, y si no pueden vivir sin la tecnología, pues es importantísimo que ellos entiendan el valor de la ética, el valor de el desarrollo humano, y sobre todo en cómo mitigar esas noticias de mentiras, cómo mitigar el bullying, cómo mitigar todos esos vicios que se empiezan a ver desde ya, porque si no va a ser muy complejo poder solventar daños que puedan generar las nuevas tecnologías. Y estoy segura que seguirán reinando las nuevas tecnologías, porque esa generación en particular es la generación que estará liderando los cambios en ese entonces, y necesitará de esa educación para poder llegar a un balance entre lo humano y lo técnico.
Perfecto. Natalia, ha sido un placer tenerte en el Mr. Rat Show. De verdad, qué placer y qué alegría tenerte como colombiana en semejante cargo. Y te mando un saludo desde Colombia a España. Creo que estás en Madrid ahora. Y nada, nos vemos. Te agradezco mucho. Un abrazo grande.
Qué ilusión tan grande volverte a escuchar. Espero verte pronto, y un abrazo gigante a los oyentes. Feliz inicio de fin de semana, y a seguir descansando y a seguir trabajando por esta economía, que es la economía más humana de todas. Un abrazo gigante.
Here at the Mr. Rad Show, we provide first-hand information straight from the original source of knowledge. The personal opinions of our guests don't necessarily reflect those of Mr. Rad. This show is brought to you by The Rat House, an unbiased, transparent, agendaless, independent media house. Our theme music is written and produced by Marco Mello.